Escuchas Radio del Plata, pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maika Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la Sala de las Américas de la Universidad de Córdoba. Por fin. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Muchas gracias. En este momento, Patricio Bartón acaricia niños, funda escuelas y planta árboles. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, queridos amigos de Patricio. Gracias.
Jorge Dorio es llevado en andas hasta Córdoba, donde inaugura toda clase de obras públicas.
Sí, señor.
Señores, el programa comienza. No sé de qué manera, pero en la voz de Patricio Bartón.
Señores, mañana estaremos en Las Varillas, aquí mismo, en la provincia de Córdoba.
Tengo mucho para decirle de eso, como tres páginas o cuatro, pero
sí.
Es el Año Internacional de las Cooperativas y por eso Las Varillas está organizada, esta cosa donde vamos, por la Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos de Las Varillas. Dos cuadras, mire el cartel, más o menos. Y es la séptima edición de la Feria del Libro. ¿Pero dónde estaremos? Se preguntará.
En el Teatro Colón.
Sí, señor. A llorar al Colón.
Bueno, atención, saldremos esta noche a pie rumbo a Las Varillas.
Sí.
En una procesión.
Son 173 kilómetros.
Uno atrás de
dos.
Muy bien.
Hay que informar también,
sí,
que el martes vamos a estar en Chivilcoy.
Bueno.
Y el miércoles en Lomas de Zamora.
O sea que
casi que no volvemos a nuestros hogares.
Jamás volveremos.
Es lo que más queríamos, claro.
Bueno, eso es todo.
Bien.
Muchas gracias.
Han
sido
noche.
Ustedes muy amables.
Tengo una consulta.
Sí, cómo no.
Que quiero compartir con usted y hacerla pública.
A ver.
¿Y dónde se alquilan caballos acá en Córdoba?
¿Usted quiere alquilar caballos?
¿Con qué
sí? Sí, yo decía, vio que hay una idea en Buenos Aires, una idea estereotipada de Córdoba.
De todo en general.
Sí, en general.
Eso quiere decir Buenos Aires.
Pero uno dice, voy a Córdoba y aparece la sierra, los alfajores del Rosario, el laberinto de los cocos.
Y usted desea alquilar caballos.
Y el alquiler de caballos.
Es un problema.
Sí.
El alquiler de caballos aquí en Córdoba,
sí,
se lo digo como cordobés, ha caído en descrédito por ciertas corruptelas que hay.
¿Corrupción en el
alquiler?
Sí. Claro.
No, se lo digo incluso como
locador
de caballos.
Claro. Esquinista.
Sí, he alquilado caballos durante toda mi vida, en el sentido de que he poseído caballos para alquilar
al dueño.
Y es increíble la cantidad de caballos que no me han sido devueltos. La gente alquila el caballo, se lo lleva y dice, lo alquilaré por una hora.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Usted espera, espera, pasa un día y otro día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía, Diego, que a Flandes partió.
Diciendo eso, llegan al fin de las vacaciones y se vuelven a Buenos Aires a caballo.
Sí, claro. Cállese. Usted espera que se le devuelvan el caballo y no se lo devuelve. Entonces, lo que han hecho los locadores de caballos es imponer la entrega de un documento.
Y sí, qué astutos.
Entregan el documento único de identidad o el pasaporte o la cédula, pero también...
¿Qué? Igual...
La gente falsifica documentos solo para robarse. Lo mismo...
¿Cómo va a falsificar?
Lo mismo pasa con las bicicletas, con los patines y con todo lo que alquilemos aquí en Córdoba.
¿Pero cuántos documentos lleva la gente?
Es el secretario general del Sindicato de Alquiladores de Cosas. Y estamos hartos de que nunca las devuelvan, señor. Por eso no encuentra, porque
Estamos
cansadas.
El problema es que un documento, ¿cuánto sale un documento? ¿30 pesos, 50 mil? Claro. ¿Un caballo cuánto le sale?
No, señor, pero el documento es único.
El caballo
y
también.
Es irreemplazable. Además, yo voy a hablar en nombre de los alquiladores, de los usuarios, de los clientes suyos.
Claro.
Usted no está entregando...
No.
Digamos, las cosas para alquilar, que todo lo que alquila usted.
Sí, alquilo caballos, bicicletas y patines.
Bueno, no lo está entregando en condiciones.
Están ahí...
No lo entrega en condiciones, señor.
Uno al lado de la otra, los caballos, uno al lado del otro y los patines también.
Ya dos, claro.
No lo entrega en condiciones, entonces la gente no puede volver a devolverle el caballo, la bicicleta.
¿Pero por qué? Porque el caballo queda ahí, se manca.
Queda,
a mitad de camino.
Son caballos muy, muy cansinos los que usted alquila.
Se dio cuenta.
Usted me dijo, hay que patearlo, hay que ser un poco...
Eso es otra cosa que también tenemos que decir.
Un poco
mire,
duro, recio.
Algo muy... Muy tremendo con las bicicletas.
Ay, sí. ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió?
Y yo confié en una persona, y me robó la mejor bicicleta que yo tenía, no me la devolvió. Pasó el tiempo, yo me retiré del negocio,
sí.
Me dediqué a otra cosa, por ejemplo a la radio. Y una tarde caminaba yo por la avenida Santa Fe y veo pasar un tipo en una bicicleta naranja. Y dije, esa bicicleta la conozco. Y lo seguí.
Bien hecho.
Lo seguí.
¿En qué?
¿Te imaginas? No es sencillo seguir a un señor en bicicleta.
No.
Y no me atreví a decirle nada. Hasta que al final, cuando lo tuve frente a frente, le dije...
¿Es mía?
No, no.
Es contramano primero, claro.
¿Se acuerda de mí? Y me puse así delante, como diciendo, terminaron tus hazañas, ya tendrás que... Entonces dije, ¿te acordás de mí? Y él me miró y me dijo, no. Ahí claro, todo lo que yo tenía planeado...
Es que no tienes que preguntar nada.
¿Cómo hay que hacer, es decir, qué hace el Estado Nacional
sí.
para... impedir el robo de cosas que se alquilan por ahí?
Y señores, usted está
¿sabe,
hablando...
¿Sabe qué porcentaje de bicicletas no son de vuelta?
No, ¿qué porcentaje?
100%.
No, todas. Toda bicicleta.
Ninguna bicicleta. He estado en el parque que hay por acá y le pregunté al que alquiló bicicleta. Dígame, ¿cuántas bicicletas no le devuelven a usted? Uh-huh. No, nunca me han devuelto una.
Cambia de posición, claro.
Alquilar bicicletas es regalarlas.
Pero en algún momento la bicicleta vuelve. Por
no,
el...
vuelve, no, no, no vuelve, no vuelve.
Ese es el caballo.
Aquí en Córdoba claro. jamás nadie devolvió una bicicleta. El que la alquila supone que se la lleva para su casa. Entonces le pregunto, ¿y dónde está su negocio?
Está.
En el seguro.
Ah.
En el seguro.
Siempre, cuando algo no funciona, el negocio es el seguro.
Sí, claro, por eso van presos, sí.
¿Y usted cuánto cobra el seguro? Ahora, los del seguro no le dicen...
Yo por cada bicicleta que me roban cobro $20,000.
Pero señor!
Y sí.
Es la bicicleta financiera esa.
No. ¡Qué amargura!
Entonces, cuando me la vienen a devolver, trato de disuadirlo. Digo, sí. ¿Estás seguro que la va a devolver? Llévela un poco más. Todavía no se cumplió la hora.
Claro, su negocio entonces es que no se le alquile.
Cobramos el seguro. Uh-huh. Así es.
Mire, yo vengo en representación de la Cámara Argentina del Seguro.
Buenas tardes.
¿Ve esta cámara?
No.
Sí.
La cámara oculta.
Grabé todo.
¿Valen las grabaciones así en los juicios?
Sí, señor, ¿cómo
señor,
que no?
No, señor, es una trampa, una trapizota. Le hizo una zancadilla a mi cliente.
A mí no,
no
me
no
gustan
lugar.
Esa forma de resolver los casos, señor. No. Yo veo películas.
Pero esto no es
al
cine.
Al tipo le graban la confesión, no sirve para nada esa película.
Y no, como no, cine, no.
A mí me gustan las películas donde el detective investiga, conjetura, va
deduce
de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, piensa. Pero esa donde grabaron un tipo y dice, sí, yo la maté porque andaba con mi mujer. Y, ¿reconoce esta cinta? Sí, yo la maté porque andaba con mi mujer. Sí, yo la maté. No tiene gracia. Tampoco tienen gracia las películas en donde el criminal se quiebra en el juicio.
No, no. Es que no es un criminal serio.
Es todo un
claro.
argumento que se ve al final.
Tanta película hicimos para
sí,
que
no sea
de película. Y entonces decir, bueno, no hay como descubrirlo a este tipo. Y hasta que, mira, yo, sí, fui yo.
¿Y qué?
Volvería a hacerlo si fuera necesario. Sí, no solo de investigación, todos dicen los investigadores, bueno, estuvimos trabajando de gusto, por no decir otra cosa, 3 años y este tipo al final se iba a quebrar como un gil. Sí. O sea que todos esos argumentos que usted me está dando, por ejemplo, los
sí,
tengo
señor.
Grabado acá diciendo, ¿qué era?
Sí, yo lo maté.
Sí. Sí. Y salía con su mujer. No, usted lo que acaba de confesar es que hay una red de corrupción. En general las corrupciones se organizan en redes.
Claro. Están involucrados también ¿cómo? Los caballos.
No, los caballos no, señor.
¿Acaso no matan los caballos? Sí. Claro.
Acá si hay una víctima, además de las compañías de seguros, son los caballos. Las condiciones en las que están este caballo. Mire, está castrada las patas, ya quedó como un pony este caballo.
Sí, señor.
Claro. No puede tener así a los animales. ¿Con qué los alimenta?
Es el perro.
Bueno,
¿qué otras cosas alquila usted, además? Hay gente que nunca se decide a comprar nada, y entonces alquila. Nunca se decide o nunca tiene el dinero
suficiente. Claro, nunca puede, nunca se atreve, porque cuando uno compra algo, por ejemplo, un caballo, o se casa, o cosas así, es para siempre.
Claro. Lo primero, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no?
Sí.
Lo primero es el caballo propio.
Sí.
No, el caballo es lo
claro,
que cuesta mantener un caballo.
Alquilar nunca está seguro.
No.
En cambio, cuando vos ya tenés la seguridad de un caballo propio, ya vas distinto. Vas distinto.
Claro.
Por ejemplo, te pones de novio,
sí.
Tenés que conocer a los padres de esta chica. Tipo, lo primero que te va a preguntar, ¿y usted?
¿Monta?
¿Tiene caballo propio? ¿O monta en ajeno?
Pero usted puede decir lo que quiera acerca de eso, pero el caballo
puedo decir lo
no
que
le va a sumar puntos, señor caballo
negar,
propio.
Me va a negar que el ascenso social que
claro.
obtiene el propietario de un caballo por sobre aquel que monta solo caballos alquilados.
Sí, depende.
Es tremendo, ¿esto lo va a negar usted? No.
No,
sí,
lo voy a negar.
A la clase media, depende lo
señor.
Que haga con el caballo.
¿Cómo lo que haga con el caballo?
Muchas
claro.
cosas.
Usted llega, por ejemplo, de visita a una casa con su propio caballo ahí.
Sí.
Se baja y ata el caballo al palenque y entra decidido. Esa es una cosa.
Sí, señor.
Ahora, cuando usted viene en caballo ajeno, el caballo no le hace mucho caso.
No.
Sigue de largo.
Se
quiere volverse. Quiere volverse a la querencia y se nota. Están paradas las viejas en la puerta y dice, ese caballo no es de él.
Ya no es elegante el caballo con
bueno,
el...
llámele bicicleta.
Bueno,
ponele a ser
bicicleta también.
Caballo.
Una persona que pasa con una bicicleta bien lustrada
sí.
y que es propia también así. Lo canchero es pasar por delante de las minas que a uno le gusta.
Sin manos.
No, sin manos. Sin manos no. Es no, despacito, con una lenta agilidad. Se pasa de acá.
Riquelme.
Y saluda con una inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Ah, con razón.
No, el timbre de la bicicleta.
No, ¿no? Sí, cuando... sí tiene que tener.
Suponga, si usted pasa y está la mujer de sus sueños en la puerta de la casa, quizá esperando que pase usted o quizá esperando que pase algún otro.
Sí, alguien de caballo.
Usted, una simple inclinación de cabeza. No le toque timbre.
Nada.
No le toque, porque la mira me sigue. Chao. Es como todo.
Claro.
Ven una mujer y enseguida le toca el timbre.
¿Y qué hace desde la bicicleta? El procedimiento corporal.
Este pedalea.
No caerse, claro.
Pues un día se detiene con cualquier pretexto.
Sí.
Se le cayó algo.
¿Sí? El broche del pantalón. Se
claro.
Le cayó, ahí está.
Cambia el broche. Las medias se las pone otra vez arriba del pantalón, que es como...
Sí.
Y le dice a la mira, está parada, perdón, me he detenido para ponerme los pantalones adentro de las medias.
No, mejor toque timbre.
¿Qué le parece si conversamos?
Ahí está.
Usted se acomoda.
Qué buen comienzo.
Dice, el mundo es grande.
Y ajeno.
Por eso tengo bicicleta. ¿Gustaría dar una vuelta?
¿Pero usted cree que ella va a aceptar?
Uy, qué lindo, ¿eh?
Sí, se hace así como los romanos.
El no ya lo tenés, no, como se dice.
Hoy en día el hombre que no tiene bicicleta no va a ningún lado.
Alta.
No crea que es así. Sí funciona, por ejemplo, volviendo a lo de los alquileres, el alquiler del bote...
No,
o
no,
ya está.
No,
o el biciscafo.
Ya se puso fifí.
Sí, sígame.
No. Porque con la bicicleta usted llega
bote,
a la casa.
¿Qué le va a pasar por delante de la casa?
Por la alcantarilla van a ver.
¿Usted sabe lo que es?
En Venecia.
Que es un bote en medio del asfalto, apenas si se mueve. Remando como un imbécil.
Como ser Titanic.
No, claro. Señor.
La ahora, la bicicleta después empieza a ser un problema. Porque pongamos por caso que todo ha transcurrido como usted lo deseaba.
Ajá.
No veo de qué manera.
No vuelvo a pasar, entonces,
claro. Nunca ha pasado.
Ella se enamoró.
Yo me detengo, ella se enamoró, empieza a preguntar. ¿Y esa calcomanía que tiene ahí? Tiene cuenta. Ay, ¿cómo hace para encintar el manubrio? ¿Por qué no le pone una corneta en medio de un timbre? Esas conversaciones.
Qué lindo, qué lindo.
Transcurre así.
Ciclísticas.
Llega, se aproxima el amor. Usted lo ve venir. Y la bicicleta empieza a ser un obstáculo. Ya deja de servirlo, usted lo tiene en la mano. ¿Dónde, qué hace con la bicicleta? ¿Dónde la pone?
La apoya contra la pared, si me permite la expresión. Sí. Me refiero a la bicicleta.
Sí.
Hacia la pared.
Y
deja
ahí.
Con
la
el caballo es mucho más difícil esa parte, digo, claro.
La deja ahí y a usted en el barrio le empiezan a llamar el muchacho de la bicicleta. Sí. Incluso en la familia.
El pibe de la bici.
Y la nena está saliendo con el de la bicicleta. ¿Cómo decir? ¿Y el del triciclo?
Y ya creció.
No, me refiero al triciclo.
Al ciclo de panadero, cuarto, claro.
También.
Y el muchacho del caballo y así.
A mí me gusta mucho andar en bicicleta y yo ando con punteras.
Le pongo para que no se le
los
salga
pedales, las punteras para que no se salga el pedal. Porque si usted quiere andar sin manos, por ejemplo, para impresionar a una dama, y pierde pedal...
No.
Toca el suelo y queda ahí tirado de espalda.
Más vale
y la
que se desnuque.
Sigue.
Claro.
Sigue para allá.
Y la mina
con la puntera no. Ahora, la puntera no la ponga muy ajustada porque después no la puede sacar. No puede sacar el pie. A mí a veces me pasa que llego a mi casa a las 2, 3 de la mañana y quiero sacar la puntera porque llegué.
Claro, anduvo mucho.
El pie del pedal y no sale. Y claro, entonces no te podés detener porque te caes.
¿Y
entonces,
qué hace?
Doy otra una vuelta manzana. Sí.
Un centauro.
Mientras hago fuerza, por ahí una, dos, tres vueltas manzana. Como yo llego tarde, a veces no hay nadie en la calle. Si hay alguien, sí, le puedo decir, ¿vengolea?
Sí, ¿qué me ayuda?
Y le digo, mientras sigo, ¿no? Pero le digo, espéreme que vuelva a pasar. Voy a dar la vuelta manzana y después paso. Lo que le decía a Bengolea.
No lo nombre más.
Ahora, cuando pase de nuevo, usted me sostiene
e
impide que me caiga y yo entonces sí puedo sacar
y ya no lo
los pies de las punteras. Pero si no hay nadie, si no está Bengolea, que ya incluso está un poco harto de este asunto,
que le pase eso,
y me ve venir y se mete para adentro. ¿Qué hace usted? ¿Cómo saca? Queda siempre estribado, ¿me entiendes?
Claro. Sí, es complicado.
Una vez voy directamente hasta la cama en bicicleta.
Bien, muy bien.
Y ahí me dejo caer, me tapo como puedo.
Se la deja puesta.
Y duermo montado.
¿Qué joven no durmió con una bicicleta? Vamos, ¿sabe de qué le hablo?
Veo que usted gusta de los accesorios de la bicicleta, así
me
como
encanta,
la,
me encanta
como la puntera.
Adornos a mi bicicleta.
¿Cómo resuelve?
Usted propia, porque si lo hubiera alquilado, como usted quiere,
sí,
¿qué
no
sentido
podés,
tiene?
No podés.
No podés.
Bueno, pero a la propia, ¿cómo la adorna usted?
Ah. Bueno, yo le pongo, en principio, una naranja en medio de la rueda.
Sí.
Pegada a los rayos, sí, una naranja o mandarina. O mandarina. Entonces, al girar la rueda, la naranja o mandarina, que era un punto, se convierte en un círculo.
Mm. Ah, el efecto visual.
Un círculo de naranja. Y te ven pasar y dicen, ahí va Barton, por ejemplo.
Claro.
Mirá, le ha puesto una toronja en medio de la rueda y al girar parece propiamente un círculo de fuego. Y eso se va corriendo entre las
medias. Bengolea, bengolea lo difunde.
Y después
claro,
usted nota que todas las, lo saludan y el deseo se nota en su mirada.
Sí, sí.
Y usted piensa, ¿por qué será que me miran con tanto deseo? Y la respuesta es, por la toronja, que te ha puesto...
¿En serio?
En la rueda, señor.
Y yo que tenía un ojo de gato ahí, porque...
Un
que
ojo la... de gato está bien también.
Uh-huh. El ojo de gato va en las ruedas...
Sí, en los rayos.
Adelante y atrás.
Es, ¿sabe qué? A usted le falta... Se pasa de la raya siempre, ¿cierto?
¿Usted dice sí, que es mucho?
Sí. Es mucho.
Porque es barroco,
es
mire.
Es mucho. Ay, mirá, ¿quién se creerá que es?
¡Ey, pero o sea, señor, no se puede hacer
los
nada!
Dice... puesto ojos de gato.
¿Qué haces, ojo de gato? Ya le quedó para siempre, claro.
Por eso lo rechazan a usted.
Pero ¿por qué, señor? Por ejemplo, cartuchera sí tiene usted.
Si va disfrazado cowboy, así para...
No, para llevar las herramientas, Dios que se pone abajo del
no,
asiento.
No, es una carterita que tiene
la
bicicleta atrás del asiento.
Atrás del asiento.
Ahí no hay que poner nada.
Nada.
No se pone nada.
¿No va la llave ahí?
Sí, pero ya se te perdió. yo lo que llevo ahora... Ahora, bueno, no... Soy una persona
¿qué?
Más distinguida que antes, ¿no?
Ah.
Lo que tengo es el asiento cubierto por una funda de piel de...
Animal
de leopardo,
print, claro.
Ah,
de leopardo.
Y el que hace demasiado soy yo.
Señor.
¿Piel de leopardo?
No, piel de leopardo.
Y lo
me
primero
parece...
que un hombre elegante tiene que tener es una funda. En el auto, si uno llega a tener auto.
Claro,
bueno,
sí.
La bicicleta, funda de... Se levanta, porque cuando usted está sentado en el asiento
no se ve.
No se ve el asiento.
Es como el leopardo.
Está la sorpresa, ¿no?
Sí.
Entonces dice, le dice a la mina, está para, bueno, me voy a bajar, me voy a apear.
Claro.
Y levanta la pata.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?
Se está apeando,
estoy
señor.
Bajando la bicicleta.
Ah.
Levanta la pata y aparece ahí el asiento del leopardo. Y la mina le dice, ¿y ese asiento? Y usted le dice, es de piel de leopardo.
Ah.
Y ahí viene, cuando usted, ella le pregunta, ¿no tiene miedo?
Porque, ¿miedo de qué va a tener?
¿Cómo no va a tener miedo?
Leopardo, viejo.
De la piel de leopardo, pero es una contigüidad con, la, con las bestias de la selva. En el África, por ejemplo, son las los asientos de las bicicletas de piel de leopardo, son de piel de leopardo.
Sí. Pero, señor, es una especie es protegida. Decir,
cada ciclista es una costumbre.
Sí, es tabú también eso.
Tiene que cazar su propio leopardo para enfundar el asiento.
Eso
entonces,
es una...
cuando se baja de la bicicleta, mientras se está haciendo así... Ya empieza a contar. Dice, ¡mi leopardo!
Pero, no.
Lo maté en 1984. Me acuerdo. Yo venía solo por la selva y vi un leopardo que se me viene. Y lo maté. Son mejores los relatos.
Sí, tiene que hacerlo un poco más extenso.
Se usa todo el leopardo que usted caza, le pone. Porque la cabeza del leopardo en el lugar del faro, con la boquita abierta. Le da la luz.
Y en la bicicletería venden bicicletas, ruedas, asientos,
sí,
fundas de leopardo y rifles.
Claro.
Ahora, eso es despreciado por la mina ecológica.
¿Quién es esa?
La mina ecológica no tiene lugar en este...
Y sí.
En este foro, evidentemente, no. La mujer ecológica ve las cosas de piel de leopardo y las desprecia.
Claro, en tal caso usted le tiene que decir...
Tiene que cambiar el asiento cuando se trata de una mina
tiene
ecológica.
Funda, claro.
Lo mejor, a la mina ecológica le gusta el ciclista sin asiento.
Claro. No salgo más con ella.
Usted
¿no?
le dice, mire, con tal de no matar a un leopardo, preferiría andar sin asiento.
Y no me puedo bajar.
Sí, sí. Y está así en el aire, en el aire. Con el caño allí vacío.
Claro.
Ayuno de todo asiento. Y la mina le pregunta, ¿y el asiento? El asiento. No tengo asiento. Estoy protegiendo a los leopardos.
Sí.
Y saca una calcomanía.
Sí, claro.
Soy yo volante vegetariano. Yo también protejo a los leopardos. Y ando sin asiento.
Sí.
Y va caminando un poco así, como camina la gente que no tiene asiento en la bicicleta.
Qué lindo.
No, pero es una persona muy extraña realmente.
Pero no, señor, le estoy diciendo...
Por temas que...
Ojos de gato, mira, asiento de leopardo. Hay que ir con mascota en la bicicleta. ¿Se puede? ¿Usted qué hace? ¿Tiene una mascota para llevarla con la bici, el perrito?
Claro.
No, ese,
el
no,
perro la lleva arrastrando con la...
O los perros, puede ser paseadores.
O los perros. Hay paseadores de perros que van en bicicleta.
Sí, señor.
Pero a poca velocidad.
No, a 90 kilómetros por... ¿Cuánto levanta la bicicleta?
No, señor, los perros... ¿Los perros los lleva atrás o los lleva adelante?
Depende,
lleva
algún...
Depende de la hora.
A la ida los lleva atrás y a la vuelta adelante. En el Canadá se lleva el perro mucho adelante.
Sí.
Porque, como se sabe, en el Canadá el perro hace las veces del caballo.
No, ¿verdad? Señor, esos son los perros.
El lechero, por ejemplo, y aparecen, parece que es un carro tirado por perros.
Claro.
Tiro, dice, y se baja. Y sale, y atrás, ladrando entre las patas de los perros, un los caballo. Caballos.
Tengo un caballo guardián.
Y dice, este caballo es muy guardián.
No es así, señor.
No lo desconozca.
Es faldero. Cuidado que es faldero.
Es grandote, pero no hace nada.
¿Usted anduvo por el Canadá?
Anduve mucho.
Es un hombre viajado.
No, anduve por el Canadá. Sí, quise entrar en la policía montada.
Qué lindo.
¿Hay policía montada?
Montada en perro, señor. Naturalmente.
Es un uniforme.
Los ladrones
hermoso.
Se mueren de risa.
Y sí,
los ven venir...
Claro,
un policía montado en un perro es algo que no mete mucho miedo. Las patas arrastrando por el suelo. Algunos perros son chiquitos. La panza del perro reptando.
La carita que pone.
Tipo caminando así. Sí. Entregate, dice.
Y en varios idiomas para colmo. Yo tardan mucho.
Claro, encima claro. Canadá. Y es grande Canadá.
Canadá es grande.
Sí, es un país grande.
Sí,
pero así que no me dejaron entrar.
Bueno,
¿qué va a hacer entonces con él? ¿Va a alquilar o no va a alquilar el caballo?
Yo quisiera alquilar caballo, pero mire, hay que ir a
caballo
hacia
no
afuera.
Me queda más porque hoy es el fin de semana largo.
Sí,
imagínese
sí.
La cantidad de caballos que he alquilado. Uh-huh. Pero tengo aquí algunos muchachos que me ayudan.
Sí.
Que está mi tío que cuando sacaban los caballos se comí de él.
Pero señor, yo no voy a montar a su
alquilar,
tío.
No opine sin probarlo.
No va a notar la diferencia.
No.
Es más manso y más obediente que más de cuatro de los caballos que alquilamos aquí.
No lo tiene mucho, no tiene mucho de boca, ¿eh?
Te lo monta y se lo lleva a Cococho.
¿A qué hora lo devuelvo?
En una hora.
Sí. Y ojo porque este tiene reloj, este se da cuenta, ¿no?
Una hora con su tío y no va a andar, usted dice que...
¿Qué?
No va a andar pidiendo cosas por el camino.
No lo fuerce.
Ni nada de eso. No. Bueno.
Bueno, pero devuélvame, no me robe al tío.
Claro. Pero no, ¿qué le voy a robar al tío, señor?
Viene muy sudado y paga más, sí. Yo le aviso.
Mauricio, ensillámelo al tío.
Pobre tío.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes que tenemos.
Sí, señor.
Tenemos muchos.
Ah, me han dicho que hay gente con unas bolsas rojas.
No, Papá Noel.
Que se han mezclado entre la multitud. Creo que aquí adentro y afuera. Afuera hay gente, pero no la escuchamos de acá, ¿no?
A ver, grítenos de afuera solamente. No hay nadie.
No hay nadie. Para eso pusimos la palabra.
A ver, griten los del salón, los que no son de acá, los del otro salón.
No estamos solos.
Como siempre. Una vez más hemos sido engañados.
Ahí bueno. El pantín. No, espere, lo de las bolsas rojas.
Sí.
Fantástico.
Recibe mensajes.
Las bolsas polacas.
Recibe mensajes que leeremos luego y pedidos para el sordo dancé y todo eso. Están dando vueltas por la sala. ¿Los vieron ya?
Es moderno.
Sí, dicen, ¿vio?
Bueno.
Sí, se los llevan. Ariel Pantín dice, maestro, soy Ariel Pantín, bien, de Castelar. Hoy te encontré a las 5 de la mañana en el lobby del hotel. Fue una aparición fantasmagórica, la suya, ahora lo trata usted. Qué hora de llegar solo para expresarle mi admiración. Y el perdón por los reproches de mi novia Cristina, ya que de 12 a 2 no existo para nada ni nadie. Gracias por la lucha quijotesca de brindar excelencia en medio de tanta gilada, dice Ariel.
Bueno, Alejandro, soy de Coronel Mom, seguidor desde hace 20 años, y me llamo Hernán Pérez, y nada más, que sigan los éxitos, nada más. ¿Qué quiere que me diga el tipo?
Y bueno, no sé, algo
acá
más.
Acá este es distinto, mire, quiere algo, dice, Alejandro, dice, un tipo que es el mismo. Ah, no, viene repetido. Después de estar algunos años compartiendo vivencias con mi mejor amiga. ¿Qué estás haciendo, Hernán? Ya lo ves. Compartiendo vivencias con mi mejor amiga.
Ah, me parecía.
Qué lindo.
De soñar juntos, futuros prósperos, conversar largas horas y sentir que algo más había en el aire. Decidí confesarle mis sentimientos más sinceros.
No aprenden más. No aprenden.
Ya me lo veo venir. El resultado fue peor de lo que imaginaba. A pesar de su adoración hacia mi persona, ¿quién se lo dijo eso? De confundirla, de generarle sentimientos que solo un novio pudo generar en ella.
Hastío.
Así me lo explicó, sí. Dice. Ah, así se lo explicó. Me quiere como amigo.
Asesínela de una buena
vez. No hubiera preguntado nada.
Dice, valora la amistad. ¿No hay acaso un tipo de crueldad en este tipo de respuesta?
Hay un tipo.
No sería mejor. Sí. Otro. Dice, ¿no sería preferible que me hubiera dicho no me gustás? Y claro que sería preferible, pero le tuvo lástima,
Se lo dijo,
pero
de otra manera.
¿Para qué le dice esas cosas a su amiga? Si su amiga estuviera interesada en usted ya se hubiera enterado, ¿sabe hace cuánto? Algunos años compartiendo charlas con una amiga.
¿Años?
Años, y un día le dice, che, mirá, te voy a decir algo que quizás no espere doloroso también. Me gustás, qué sé yo. No se hace eso.
No.
No se hace, no se está años.
Eso es la jubilación, claro, no es el amor.
Sí, más bien. Señor.
Bueno, ¿hizo alguna pregunta? O...
No, la pregunta es, ¿no hubiera sido mejor que me dijera no me gustás? Se lo dijo, pero usted no escucha nada.
Hubiera sido mejor que no esperara a preguntar. Mire qué lindo este mensaje, que es singular. Querido Dolina, le escribo estas líneas porque le ando debiendo mucho más que un abrazo. Hace un año, es un señor, Agustín Bastanchuri. Hace un año estoy viviendo en Bangladesh. ¿Cuántos recuerdos? Lugar del que antes de llegar solo tenía referencias más o menos serias y esenciales, gracias a mis noches fenomenales de venganzas terribles escuchadas desde Villaguay, que queda en Entre Ríos, como todos sabemos.
Bueno, ¿qué tiene, Barton?
Sí, 2 horas más, espere que le habla el Corán del profeta de los tigres, de esos pagos, el Brahmaputra seguramente por ahí. Dice, bueno, esto ya no tiene límite. Esto aún no se lo agradezco. No podría como corresponde. Espéreme otros años. Gran abrazo desde Dhaka, Agustín Bastanchuri.
Bueno.
Martín Giesnau dice, Dolina, lo estimo. Pone alguna distancia. Dice, me llamo Martín Guiseno, dice. Bueno. Había otro apellido. Estudia Derecho como usted.
O sea, fijo, sí.
Y dice, quería hacer una consulta y oír qué opina de esto. ¿Cree que si sus autores preferidos, ídolos o referentes en general se conocieran, no se soportarían en un segundo?
Ese viejo, ese mensaje.
¿Este viejo?
Ya
me preguntó lo mismo.
Le dije que no molestar. Nancy Rodríguez dice, ¿querés casarte conmigo? Desde luego.
Bien.
Pero luego, bueno, aquí tenemos un mensaje de Félix González y Nardo Escanilla, que son dos artistas cordobeses acá, hacen biólogos, Alejandro, que son monólogos a dos voces, está bien eso de biólogos, ¿no? Hace un estudio de la estupidez humana, el genoma de la estupidez, esto va todos los viernes de octubre a las 9 de la noche en Cocina de Culturas, Julio Arroca 491, biólogos Félix González y Nardo Escanilla.
Bueno, muy bien. Eso es todo.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa, y después hablaremos del paraíso en la India.
Qué lindo.
Que no es lo mismo
que el paraíso. No, sí.
Así que vamos, mientras tanto, a alquilar algunos caballos.
Ahí está.
Para las personas que quieran.
Ya va, señora, ya va.
Marcharse a su casa. Ahí está. Ya va, señora, dos minutos y ya regresamos con usted.
Pausa.
Permiso.
Denle más.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de... La venganza será terrible.
Será terrible.
Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza será terrible.
Será terrible.
Después, no digas que no te avisamos.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
En Paparazzi, el dolor más grande. A un mes de la partida de Blanquita, Pampita y Benjamín siguen sin encontrar el consuelo. Casi no salen de su casa y mantienen sus fuerzas apoyados en Bautista y Beltrán. Un papá feliz. Rial logró la tenencia de sus hijas y le tiró flores a su pareja. Pasión Nancy. Dupla y los secretos de su relación hot con Echarri. Además, Peter Alfonso va con todo. El casamiento de Nazarena Vélez y Susana en punta. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 59%. La UTA advirtió sobre el estado incierto de los subtes. La Unión Tranviarios Automotor se quejó porque desde el 3 de enero no se sabe quién es la autoridad de aplicación del servicio. Agregaron que lo concreto es que hay un vacío de autoridad muy claro y manifestaron que impide establecer el diálogo imprescindible para resolver todos los problemas propios de una época complicada en la historia del servicio. Hoy se desarrollará en Mendoza un congreso de la UCR. Se estima que la dirigencia política mendocina seguirá de cerca los resultados de esa reunión que se realizará en la localidad de Rivadavia. Allí se definirá si el partido acepta tratar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Francisco Paco Pérez. Las protestas en Egipto por los 100 días del gobierno del presidente Morsi dejaron un saldo de 200 heridos. En el centro del Cairo se enfrentaron grupos liberales y de los hermanos musulmanes a favor y en contra del mandatario. A 42 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 6 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti edición especial belleza. Te contamos cómo llegar al verano sin celulitis y volver invisibles las estrías. Las últimas tendencias en make-up. Las ventajas de usar autobronceantes. Un plan push-up para levantar las lolas y la cola. Y Ballet Beautiful. El nuevo método de entrenamiento de las celebrities. Ya salió para ti edición especial belleza.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
Y en este segundo programa, en la historia grande de Boca Juniors, recibimos a Osvaldo Rubén Potente.
Esos que conocen tu secreto.
Los mejores de siempre, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señores, estamos en Córdoba, finalmente estamos aquí en Córdoba capital, en la Sala de las Américas
de la Universidad de Córdoba, que está cumpliendo 400 años,
más que el país. Más que el país.
Bien, cuando termine el programa nos vamos a quedar ahí firmando, saludando,
recibiendo sobornos,
recibiendo obsequios como este.
Sí, a un pan, acá hay algo,
sacándonos fotos, firmando remeras.
Qué lindo, lo que fuere.
O nada, pero estaremos allí. Hablaremos ahora de Yama y el paraíso en la India.
Uh-huh.
Bien. En los primeros tiempos bélicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar.
Uh-huh.
Uno se moría y o lo enterraban o lo quemaban. No sé de qué manera lo decidían, pero eso hacían.
Parecido.
Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción que había por ahí, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Mm. O sea que era preferible quemar a los tipos para que no te persiguieran.
Claro. Mm.
Es una mala costumbre que tenían los muertos en la India. Es de perseguir a las personas que seguían vivas.
Y por envidia, lo hace, claro.
Ahora, a mí me gusta el muerto serio.
Sí.
El muerto que se muere y se muere. Nada que empieza a aparecer, que después resucita, que... No.
Cuando me muero, me muero.
Alrededor de un enterrado. No, señor. El tipo se murió, se murió.
Chao.
¿A qué estamos jugando, señor? Bien.
No es vida.
Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de ese modo transferían a los muertos a una especie de paraíso del que hablaremos ahora, gobernado por Yama, que fue el primero de los hombres y el rey de los muertos. Yama había explorado las regiones escondidas y dio con el camino, que luego se llamó Sendero de los Padres y las Almas, el camino para llegar al paraíso, siempre que usted quemara al muerto.
Claro.
Si usted, señor, no quema al muerto,
no hay manera,
decían ante un supuesto reclamo, no va a ninguna parte.
No hay sendero.
Entonces las almas subían en un carro, había un carro dispuesto a tal efecto, y llegaban al cielo de Yama. ¿Cómo era este cielo? Los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Bueno, yo no sé si esto... Esa era la felicidad primera del siglo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado.
¿Todos los parientes?
Todos. Estaban ahí, te tenían que reconocer.
Claro.
¿Qué dice? ¿Y si no es el finado Barton?
Sí, use a otro.
Bueno, y lo instalaban. Y entraba en una vida perfecta, dice aquí, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Lo cual ya no sé si es perfecto después de todo.
No.
Imagínense unos deseos que se cumplan inmediatamente, más que deseos parecen pagaré.
Sí.
El deseo tiene que verificar una cierta tensión, una cierta distancia con el cumplimiento. Si usted está en un lugar tal, por ejemplo, este paraíso, el tal Yama, donde cada deseo es un cumplimiento, no hay tensión. ¿Qué es el deseo entonces?
Viene rápido.
No tiene nada, no tiene nada. Tiene que haber una distancia entre el desear y el cumplirse, e incluso tiene que haber alguna posibilidad de que no se cumpla.
Claro, un riesgo.
Si no, ya no es deseo. Bueno, esto no ocurría en el paraíso este de Yama, donde ya la gente... ¿Vio cuando empieza uno a desear de vicio? Mira, la gente que desea y se le cumple. Y mira, ese ya desea de angurriento.
Cosa ve, cosa desea.
Cosa ve, cosa quiere. Bueno, después, un detalle. En el paraíso de la India todos andaban a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en bicicleta. Andaban a pie.
A pie propio.
Fíjese, la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a contar qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos y la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar, que son, a Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello.
Perfecto.
Un simple problema, por ejemplo, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, hacemos calles, las empedramos, las asfaltamos, las dejamos así. Bueno, hay quien prefiere unas y detesta otras. De manera que el empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro, ¿no? Bien. Hablando de infierno y de empedrados, sépase que los caminos del infierno están empedrados.
Empedrados de buenas intenciones.
De buenas intenciones. En el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Narada. Se llamaba Narada y sin embargo era sabio.
Eso es el paraíso.
La diosa rubia
y cuenta Narada.
Narada
que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Y hay otras circunstancias que a muchos de nosotros no nos va a gustar. Muchos preferimos justamente lo que está bien frío o lo que está bien caliente. Pero no lo tibio. Nada de tibieza. Los que detestan los tibios estarán bastante mal en aquel paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza. Puede ser, eso puedo aceptarlo. Quién sabe, no sé. La edad no conllevaba debilidad. Eso acepto.
Sí.
Nadie tenía hambre ni sed. No, no acepto. No. Sí, quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed. Y quiero tener deseo. En ese sentido, los orientales, no los uruguayos, ¿no?
No, ya sé, señor.
Difieren del pensamiento que tenemos en este programa, al menos. Es un pensamiento un tanto infantil. Que preferimos tener deseos y cumplirlos. En cambio, los orientales prefieren aniquilar esos deseos. Bueno, entonces, el deseo es un problema, evidentemente. O lo aniquilamos como quieren los sabios orientales, o lo cumplimos como queremos nosotros. Como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. De este programa.
Es un problema.
En aquel cielo había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores.
Sí, claramente.
Las damas que iban allí no podían sentir mucho halago, porque había ninfas que cantaban y bailaban. Parece que las ninfas se reían todo el tiempo, así que no sé si tampoco quiero ir.
Otra vez Narada, dijo.
Bien. Había una asamblea en el cielo que tenía el esplendor del sol. Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bien. ¿Y Yama? ¿Qué hacía Yama mientras tanto? Dice, estaba sentado abajo de un árbol, tocando la flauta. Y bebiendo el licor de la inmortalidad. ¿A qué dice de la inmoralidad?
Es mucho más rico, me parece.
Me gusta más ese licor. Sí.
Mozo.
El famoso licor de la inmoralidad del que tanto se habla. Yama les daba a los fieles un traguito de soma, que así se llama este licor. Y dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado put.
Muy bien.
Put. se llamaba el infierno en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Tenía también dos perros llama, cada uno con cuatro ojos. De puro compadrón. Eso es de compadrón. Tener un perro de cuatro ojos es una compadrada.
Es como el ojo de gato en la bici.
No, claro.
Tiene a cuatro.
Bien. En tiempos postvédicos, llama presidía un sistema complicadísimo de infiernos, el Dandarhara, y bueno, era muy complicado y no vale la pena. Y vos no sabías si estabas. Era tan complicado y tan burocrático que vos no sabías si te habías ido al cielo o al infierno. Esto suele ocurrir entre nosotros.
Totalmente. ¿No?
¿Sí, dónde estaré? ¿Qué será esto? Esta vida que estoy llevando. Este amor que tengo con esta dama que me acompaña en este momento, que me da el brazo, ¿será un premio o un castigo?
Ahora un premio, ahora un castigo. Otra vez un castigo.
Pero no es posible saberlo, ¿no? Bien. Un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de algún mortal a condición de que otro tipo entregara sus años.
Quid pro quo. Sí.
Claro. Ah. Y una historia así aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían, Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru.
¿Cómo?
¿Qué hace Ruru? Ruru. Sí. Enamoró de Elia.
El Ruru.
Y fue a pedirle a Pramati, que era el viejo, ¿no? Uh-huh. De la mina, su mano. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero che, unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, esta chica, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató, como ocurre en casi todas las historias desde Eurídice en adelante.
Qué mala suerte, viejo.
Bueno, se reunieron los brahmanes alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, ¿no? Sí. El de la bicicleta. Desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo paga con sus años la vida de otro. Dice, bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida, dijo un inspector que había por ahí, a favor de tu amada, entonces ella, Pramadarva, se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. Bueno, el emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del amorado. Mire, acá hay un señor así, así. Un señor así, así es espantoso. Sí. Es un inciso extraordinariamente ineficaz. En un texto supuestamente poético, usted pone, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente. Mire, aquí hay un señor así, así. Pero eso fue lo que dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la mía.
Claro.
Fueron felices. Yo creo que no debe habrá habido reproches.
Pero claro.
El Ruru.
Para esto.
Cada tanto dice, para esto te di la mitad de mi vida. El Ruru. Están los domingos a la tarde mirándose y los dos aburridos. Así, mirando por la ventana. Y por ahí vienen caminando los padres de Pramadarva que caen de visita. Y el Ruru dice, pensar que para esto entregué la mitad de mi vida, dice. Sí. Y se va arriba a dormir la siesta.
Claro.
Licencia.
Está bueno, claro el Ruru.
Aquí viene otra vieja y ociosa cuestión. La de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. O también se puede formular la pregunta al revés. Si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina.
Otro plan no hay, claro.
Bueno. Acá viene una condición para asegurar la entrada al cielo de llama. Era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros trámites necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenía que ser padre y padre de un hijo varón, además.
Sí.
Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. Y así... Bueno, el nacimiento de una hija era una noticia terrible. Y era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres, a otras mujeres que no eran las suyas, con el propósito estricto de la fecundación. Se acercaba y decía: no crea, señorita, que quiero faltarle respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal.
¿Fines serios?
Sí, sí, dice, ya la suelto. Pues, y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. En realidad, siempre que te dan un amor, digo yo,
pero vamos,
te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. Primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ah, claro, está bien.
Bien. ¿No,
El primer escalón para llegar al paraíso, los calores de la sexualidad. Yo agregaría, primer escalón y único al paraíso son los calores de la sexualidad.
Repetidos, varios, claro.
Sí, sí. Es preferible, sin embargo, este es el paraíso de llama, ¿no? No es muy convencente. Pero yo prefiero un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y realizar uno en el paraíso de llama las refacciones correspondientes. Como aquel también de la mitología india, a quien le preguntaron si prefería ir al cielo acompañado de un tonto o al infierno acompañado de un sabio. Y dijo: mira, yo prefiero ir al infierno acompañado de un sabio. Porque si voy al cielo acompañado de un tonto, el tonto va a convertir el cielo en infierno muy rápido. Y en cambio, si voy al infierno con un sabio, tengo posibilidades de cambiarlo. Ir al paraíso a modificarlo, he ahí una idea de gran nobleza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dice, esa pintura, esa pared dorada, rebájemela un poquito, dice. Dígale a las ninfas que no se rían tanto, que estoy durmiendo la siesta. Y al de la flauta también, que se calle. Yo quiero inmediatamente quejarme por la situación de las mujeres en la India,
bueno,
antevédica, mujeres que no iban prendidas en ninguna en este paraíso. Parece que no iban al paraíso porque si había que ser padre de familia. Y si es que iban, mala cosa. Allí había ninfas riéndose y cantando. Y los tipos que iban no le iban a dar ni 5 de bolilla porque estaban con las ninfas.
Pero por ahí iban a laburar de ninfas, qué sé yo.
No creo.
No, no, no.
Las ninfas eran una especie de uríes brahmánicas.
Claro.
Ya estaban ahí. Aquellos seres del paraíso musulmán, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todos los mares. Eso es dulzura. Pero, bueno, como todos los paraísos, no sé.
Es curioso, Alejandro, porque...
No sé, qué cosa es descubrir que a uno no hay nada que se le acomode, ni siquiera el paraíso.
Un paraíso. Sobre todo.
A vos no hay utopía que te venga bien.
No hay paraíso que te canse como sí. ¿No?
Hemos dicho muchas veces, Alejandro, que hay una cosa rara ya con el paraíso y que la humanidad está fundada sobre el exilio. Es decir, el paraíso fue el lugar desde donde nos echaron primigeniamente. Pero ahí hay una trampa, esto que lo hemos dicho varias veces en este programa, hay una trampa. Porque entonces, ir al paraíso significaría estar volviendo. Ahora, ¿cómo uno vuelve a un lugar del que nada se acuerda? ¿Cómo uno vuelve a una casa de la que nada recuerda y nada sabe? Digamos, y a veces, uno quiere, una vez que se fue al exilio, navegar los mares, el viaje, volver a casa.
No sé, igual ese problema en este paraíso no, no existía, estaba. No, aquí no habían después echado a nadie, son otra clase de gente.
Pero, y entonces le pregunto, claro. Pero entonces, ¿son todos conocidos los que van a estar en el paraíso? ¿Todos conocidos? O sea, que gente.
No, yo creo que ninguno.
Por eso.
Porque si no, uno tiene que andar escondiéndose.
Claro.
A las cuales le fastidian los conocidos, como algunos que yo conozco.
Pero claro, sí, se
imagina por todo el paraíso escondiéndose durante la eternidad.
Claro.
Dios, escondete que viene fulano.
¿Cuánto falta? Después, el fin pasó, de los tiempos, sí. Chao, claro. Y entonces hay que saber si hay minas, si hay kioscos abiertos, por ejemplo, que un paraíso con kioscos cerrados no lo es. Pero además, esta cosa de los pájaros, que decía, una paloma, ¿no? Noé usó tres palomas, una le salió bien y el resto fueron plaga, necesariamente como acá. Y además, ¿cómo saber cuando uno caza palomas en el paraíso cuál es el Espíritu Santo? ¿Se equivoca y se pierde la
castidad? No, pero usted tiene los paraísos mezclados.
Sí.
Estos son otros.
Igual, búhos, palomas, paraíso, nada de eso es interesante. La cuestión del paraíso es esta cosa hacia el futuro. Como usted bien decía, sabemos que el deseo se construye. El deseo tiene que ser construido por uno para que sirva. Hemos recordado alguna vez la frase: la esperanza es la memoria de un deseo. La esperanza de uno hacia el paraíso es que justamente haya un deseo que se pueda recordar. Y además esta cosa de un paraíso que no sea agonista difícilmente lo podría satisfacer. Agonista en el sentido de que hay que pelear, que hay que lograr algo, que hay que obtener algo modificando uno perpetuamente eso que se le está ofreciendo. Aún si hubiese la mina que usted está pensando, si no estuviesen los conocidos, si nada debiera hacer para lograrlo, no sé si le gustaría mucho ese paraíso. Entonces digo, hay que pensar un paraíso que a diferencia de lo que plantean todas las religiones, pero esta particularmente, no esté más allá. Un paraíso que consiguiese que lo sintiéramos siempre en una especie de ahora, una hora sin otro deseo que ir construyendo ese ahora permanentemente. Como los chicos que en algún momento piden algo y lo quieren ahora. Yo que le digo, luego, nene, luego. Y realmente, si hay una forma de alcanzar una vida paradisíaca, es justamente no saberlo y tener que construirlo cotidianamente. Después, ¿qué importa del después?
Y después, después es el nombre del tango que va a cantar Libertad Lamarque. Adelante, este tango compuesto en la India.
Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final. Oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, un paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendré, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. solo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción.
Era Libertad Lamarque, que en La venganza será terrible después.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Vivian Roldán, que es dueña de la reserva y está produciendo cervezas. Hay quienes escuchan este espacio de los emprendedores y dicen, bueno, que los ayudaron, que, ¿en qué te ayudaron y cómo te ayudaron?
Primero con los materiales para trabajar.
¿Vos qué haces? ¿Devolvés eso? O...
Bueno, claro, cuando había algunas chicas en el colegio, yo llevaba, fui para hacer feria del plato, cocinaba, o mi esposo hacía alguna reparación en algún colegio. Bueno, de esa forma devolví.
¿Cómo les fue económicamente? O sea, ¿cómo cierran los números hoy?
Sí, crecimos muchísimo.
Daniel Aprile y Carlos Soler por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 75%. La ciudad dispuso 5 hospitales para que se realicen los abortos no punibles. Se habilitaron para cumplir con la voluntad de las mujeres que soliciten la operación luego del pronunciamiento de la Corte Suprema. Oficializaron los nuevos controles para quienes viajen al exterior. Cada persona que compre un pasaje o un paquete por agencia deberá presentar una declaración jurada ante la AFIP. También tendrán que detallar los servicios contratados y el lugar de estadía. Mitt Romney supera por 7 puntos a Barack Obama en el estado de Florida. El ex gobernador de Massachusetts tiene una ventaja de 51 a 44% en una estimación de voto frente al actual presidente demócrata. A 11 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mirta querida, acertada tu vuelta a la ficción.
Sí.
Que mucha gente no sabía cómo era Mirta actriz.
Lo que he tenido que estudiar en La Dueña. Al principio cuando empezaba a estudiar no me quedaba nada. Y después de 10 días ya me acordaba de todo. No sé qué me ha pasado en los últimos tiempos, que lo extraño tanto, tanto a Daniel. Que bueno, a veces pienso, ¿qué diría Daniel de La Dueña?
Con la familia de Juanita, ¿están tranquilas las aguas?
Ellos están fantásticos. Mira, Juana no cuenta mucho, muy reservada. Por ahí Marcela me dice, mamá, mamá, vos dijiste tal cosa y a mí se me arruga el corazón. Ahora tengo una frase y digo, no, me sacaron de contexto.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
La venganza será terrible. Estamos celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Pública.
Y gratuita.
Aquí me han regalado esta camiseta.
Qué lindo.
De los voluntarios que trabajan en los 400 años. Y después vamos a sacarnos una foto. Todos juntos, ¿no? Uh-huh. Con los chicos que están trabajando aquí.
Es pública, es de todos, dice la remera.
Sí, señor. Uh-huh. Algunos mensajes para ir...
¿Usted quiere ir liquidando mensajes ahora?
Alguno.
Negrito y equipo, gracias por visitarnos. Les trajimos alfajores. Quiero que me sirve cartas marcadas. A ver si me ayuda con esto.
¿Dónde están los alfajores?
Acá están. Ahí. Cuando un pobre se divierte, se encuentra... a ver, lo que le dice esta persona que es Berito. ¿Cuántos recuerdos, Berito? Mira, encontré el amor de mi vida, es real, pero vive a 10.080 kilómetros de distancia y solo viene de visita una vez al año.
Por eso es el amor de su vida.
Ya sé, ¿me va a sugerir que me busque 5 tipos iguales aquí, o al menos 1 y 4 amantes?
Pues podría ser.
Mientras aguardo su visita, le podríamos dedicar un tema que le pide al sordo.
Somos Meli, Luz, Noé... y Gise, queremos ser sus amantes. ¿A dónde están? Luz, vamos un poquito de luz ahí en la sala.
Luz, ¿y cuál es la otra?
Luz es una de ellas. ¿Dónde están las otras? Aquí. Se han ido. Bueno, no. De esta manera, sin seriedad, no vamos a ninguna parte. ¿No?
Es de cuerpo presente, señorita, lo que usted pide.
Acá necesito saber, ¿quién es el este? Y dice, cuando yo tenía 15 años me escribiste, afuera anda el olvido, huyamos. Yo logré huir y estoy aquí. Tengo 26. ¿A dónde estás, Celeste? ¿A dónde estás?
Acá en primera fila.
Ahí está.
Hay gente que levanta la mano. Bueno. Usted no, señor. Vamos. Alejandro, somos Mariana y Rocío de Pomán, un pueblito de Catamarca. Por culpa de nuestro viejo, te escuchamos todas las noches desde chiquitas. Saludos para él, Alberto Fernández y nuestros hermanos. Un abrazo, dicen Mariana y Rocío.
Bueno. Facultad de Lenguas, la venganza será terrible, los que estamos desde las 3 de la tarde.
Sí, señor, ¿a dónde están los que están? ¡Ahí!
Están durmiendo.
¡Qué maravilla! Qué Martín, bueno. Fergo, Juli y Fran. Dice, todo esto recorrimos para entrar, y efectivamente la fila...
Tras el caminito.
Un recorrido cercano al kilómetro, con muchas vueltas y revueltas.
Al kilómetro, pero en una misma plaza,
¿no?
En
una misma plaza, sí, sí.
Un caracol.
Y me gustó mucho. También me gustó mucho una carta que firma el pájaro. ¿Dónde está quien firma el pájaro? ¿Cómo era? Bueno, no está. Es una carta muy larga.
Se fue volando. ¿Dónde está?
Que parece una reconvención materna y está escrita muy inteligentemente. Allá está. Allá está. Bueno.
Ahí lo veo en el ramo. Muy bien. Dolina, ¿qué le parece la música de Córdoba? Le preguntan los chicos de letras. Hoy le preguntaron eso también en la tele.
Bueno, estoy a favor.
Bien. Ídolos... Se nos cumplió el sueño de verlos en vivo.
Bueno, vamos ahora entonces a guardar los mensajes por un rato. Cuando terminemos nos vamos a juntar allá y vamos a seguir conversando y sacándonos fotos con esta remera o con otra.
Claro, y con los alfajores.
O lo que sea. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mozo, esta sopa tiene un pelo. Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud y la limpieza de la comida, tanto en Córdoba como en el país todo. Uh-huh, hemos hecho una recorrida por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Córdoba y por todo el país, y realmente lo que comemos da asco, Barto.
Sí. Bueno, lo que come usted, ¿dónde va a comer?
La sopa efectivamente tiene pelos. Se calcula que por cada 10 litros de sopa hay... 20 pelos.
No,
sí, señor.
O sea, a 2 pelos por litro.
Usted tomó de cabello de ángel, me parece.
También.
Hay pelos. ¿Por qué hay pelos? Porque no hay control. Porque el cocinero, en vez de tener una gorra de baño de nylon como las que usa Rolón en Villa Gesell,
no usa más.
Para evitar que los pelos se salgan de su cabeza, no. Anda por ahí.
Con esa melena asquerosa.
Con esa melena al viento ahí, peinándose y saludando como si fuera Pergolini. Y los pelos van a la sopa. Y después dice el mozo, esta sopa tiene un pelo, y el mozo. Sí. Con excusas, siempre, no señor, mire, es una rajadura del plato.
Sí,
puede ser. Mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan.
Y que floten.
Y usted está saliendo. El mozo dice, las hay. Y así.
Pelito para la vieja.
Primero quiero decirle, porque siento un tono acusador en su voz. Quiero decirle que por más que usted se coma un plato de pelos.
Mozo.
No le va a ocurrir nada. Esto para no sembrar el pánico y poder continuar hablando, ¿sí? Si hoy nos comemos todos un plato de pelos,
vaya
todos
solo los que a cenar, estamos acá, yo voy a vomitar y vengo.
No pasa nada.
¿Cómo no pasa nada?
No pasa nada, en el cuerpo no le pasa nada, incluso puede llegar a ser nutritivo también. Pero sé que a usted le puede dar asco.
Ah, sí.
Sí.
Pero eso es otro asunto, ¿no? Es un asunto de salubridad.
Bueno, pero entonces tenemos que hacer un ministerio de asquerosidades.
Bueno.
Ya existen.
Es imposible colar la sopa, por ejemplo, dos veces.
¿Por qué?
Para que queden los pelos. Y porque ahí le quedan nutrientes, le quedan fideos.
Claro,
le
con los pelos.
Así
es el problema que tenemos.
El pelo es el nutriente de la sopa.
Ahora, el pelo, usted acaba de nombrar el pelo como nutriente, ¿no? Qué raro que no se les haya ocurrido a los novelistas que glosaban las historias de náufragos, Robinson Crusoe o lo que sea, que los tipos se cortaran el pelo y luego se lo comieran.
Sí,
dado su carácter,
porque además el pelo crece ahí.
Y el pelo es lo más ajeno que podemos comernos de nosotros mismos. Si a usted le dieran a elegir
las uñas,
qué cosa de usted mismo comerse, elegiría el pelo naturalmente.
Sí, pero hay un detalle, clave en esto.
A ver,
es nutritivo el pelo del otro.
Perdón, digámoslo de vuelta.
¿De dónde?
No, el pelo del otro.
Mozo.
Deme dos.
Ahora sí. Un amigo japonés.
No, porque, no. Sí.
Para mí no, señor. No,
señor. Porque es en la diversidad. Si usted se come a sí mismo.
Es insecto.
No sirve. Mi plata no vale. No.
Por ejemplo, si naufragáramos.
Sí. Dios nos permita, por favor.
Tendríamos que ponernos de acuerdo en comernos cosas del otro.
Barton.
Y ya no propias.
Claro, porque a uno le da cierta repugnancia.
No, no es repugnancia.
Dígalo una vez lo que vaya a decir, claro.
Pero bueno, es eso, no.
Como quiera que diga, que sea, esta información es veraz.
Veraz.
¿Usted sabe cuántos kilos de insectos comemos en la sopa? Y particularmente en la sopa que se confecciona en lugares públicos, señor.
Bueno,
no solo en la sopa, sino en el guiso.
¿El guiso?
Una cucharada por cada kilo y una cucaracha, mejor dicho.
Eso, sí.
Que es mucho más asquerosa que una cucharada en general.
Sí.
Una cucaracha cada kilo y medio de comida, señor.
No, es mucho eso.
¿Es mucho?
No, ¿cómo hacer mucho? El mío vino vacío casi, ¿no? ¿Sabe qué es lo rico? Cuando vi esos aparatos que calcinan los insectos voladores, porque vienen fritos, le caen en el plato, y entonces ya, eso sí es
más rico. ¿A dónde va usted a morfar?
A la pizzería de Bartos, donde sirve el pelo de otro.
No, hay... usted sabe que los platos que lavan en los restaurantes, se lavan rápido. ¿Vio? Cuando hay mucho movimiento...
Sí, se lavan poco y mal, sí. Esa es la verdad.
Se lavan. Si a usted le viene el plato calentito...
Sí, desconfíe.
Desconfíe.
No es el microondas.
No,
es que lo lavaron así nomás.
Claro, le quedó el agua
jabonosa.
Caliente.
A veces la sopa trae también una cosa medio espumosa. Dice, ¿qué es esta espumita que trae la sopa? Por ejemplo, del pelo para allá. Está más espumosa. Y es que no han enjuagado bien el plato.
No se enjuagó bien.
No han enjugado bien el plato.
O encuentra, es muy frecuente en los restaurantes pastas, encontrar en un plato de ravioles un fideo.
Ah, eso es una pésima noticia.
Sí, eso es asqueroso. A mí sí, eso no me gusta.
Si yo le digo, mozo, ¿qué está ocurriendo acá? No crea que no me di cuenta.
Sí.
Dice, no, bueno, que todo se mezcla en el estómago, esa vieja...
Bueno, no, no.
No, señor. No han limpiado bien. No han
claro, limpiado le, bien. Le queda mezclado.
Y mire, nosotros tuvimos que echar a un cocinero que era muy bueno, pero lloraba.
Era triste.
Era llorón, llorón. Era triste. Él había andado con una mujer que lo había abandonado. Y bueno, eso nosotros
no. No, no bueno, señor, está bien.
Todo lo hacía llorando. Se mandaba un puchero, por ejemplo, antes de y llorar. Lo hacía en ambos sentidos. Y derramaba unas lágrimas de una naturaleza inversa a la de las yuríes.
Tan saladas.
Mm. Entonces, ¿qué pasa con esta sopa, mozo, que está tan salada? Y ahí sabíamos. Mm. Y le decíamos, Morales.
Sí, que así,
así se llama. Ah. Morales. Estuvo llorando, ¿no?
Sí,
y él, al principio lo negaba hasta que rompía en llanto.
Qué horrible. Tuvimos clientes con ataques de presión alta por la sal de las lágrimas de Morales.
Claro.
Imagínese.
Y le decíamos, Morales, trate de llorar todo antes de venir acá.
Claro.
E incluso algunos de nosotros le damos conversaciones optimistas
claro.
a Morales.
Claro, darle una alegría.
Claro. Sí. Y Morales vio una... La vida va y viene, el amor va y viene.
No, no diga eso.
No,
eso es lo más triste.
Que hacía llorar más todavía. Y hasta que lo tuvimos que echar.
Sí.
Un día le dijimos, mire Morales, nos gusta mucho cómo hace usted la comida, es usted muy limpio, muy servicial, pero llora, y váyase Morales.
Sí, sí. Y no cocina.
¿A qué no sabes qué hizo?
Más salada todavía.
Sí.
No, en general hay un control estricto de bromatología.
Acá en Córdoba se controla mucho la comida.
Se controla todo, señor. Todo lo relleno.
Por ejemplo, los alfajores.
Sí, bueno, los alfajores, que el dulce de leche va a controlar, no hay mucho todo para controlar.
¿Cómo? No. Se hacen con máquinas, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo se, mire, lo que nosotros sabemos, lo que pasó en nuestra fábrica de alfajores. Nosotros tenemos una...
¿Usted fabrica alfajores?
Sí.
Alfajores
la noche que te juro. Teníamos un señor que lo habíamos tomado, un poco de lástima. Él había trabajado antes en un restaurante. Y lo habían echado.
Pobre hombre. Buena gente el tipo.
Sí, bueno, y usted sabe que tenemos aquí unos gigantescos piletones. ¿Dónde está? El relleno.
Sí, señor.
Y luego ese relleno se pasa por los alfajores. Generalmente es dulce de leche, pero a veces no. Ajá. Hay también de pera, de higo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí.
Hay de cualquier. Y este hombre gustaba de contar sus penas. Y se apoyaba en la baranda que daba
al tanque.
A los fuentones, uh-huh. Esos los tanques enormes de dulce de leche. Pero enormes.
Imagino.
Toneladas.
¿Toneladas?
Sí, señor.
¿Para hacer cuántos alfajores?
Le voy a contar una historia muy triste. Dijo, y se hizo así para atrás y se cayó.
Oh. Con el ruido de la máquina, imagínese. No. La máquina es muy ruidosa.
Nosotros lo vimos que se cayó.
Sí, pero...
Y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos?
¿Cómo que hacemos? Detenga la producción.
Había entrado recién, no nos habíamos encariñado con él, la verdad.
Sacarlo era imposible.
No, ya caes
en medio de ese dulce de leche.
Sí.
Ardiente, en estado... La temperatura, sí. Más o menos la de la superficie del sol, señor.
Pero ¿cómo
o sea, sacarlo, ¿para qué lo vamos a sacar?
Para lo que iba a quedar no valía la pena.
Claro.
No.
Entonces, ¿denunciamos? ¿Para qué?
¿Cómo problema?
Que quede entre nosotros.
El tipo no tenía familia. Decir, no.
Siempre va a quedar... Bien,
sí, etcétera.
Pasó.
¿Cómo pasó?
Y si seguimos
usted dice que esto
pasó,
se
viene... Una cosa que muele ahí todo.
Las cuchillas.
Salieron los alfajores como salen siempre.
Pero señor...
Qué rico estos alfajores, ¿cómo se llamaban? Suspiro sí. De monja, ¿no?
La noche que te fuiste de alfajor, alfajor mediano.
La sí. Noche que te fuiste de dulce de leche. Qué rico. Todo. Un día... bueno, yo esto lo vi yo, ¿eh? Lo
sí,
vi
sí,
yo.
Con sus ojos.
Voy a la casa de mi novia. A la casa de mi novia. ¿Y qué le llevo de regalo? Una caja de alfajores.
Y bueno,
me dice, siempre me traes lo mismo. Y le digo, si soy el dueño de la fábrica.
Bueno, por eso, señor, compre otra cosa.
Tiene que poner una florería, tonta.
Claro. Y le digo, toma, son la noche que te fuiste, dulce de leche. Bueno, lo llevó, entró ahí, le digo, convidó a la madre, unas tías que había, qué rico, qué rico, qué rico. En eso, mi novia dice, dice, y me mira, dice, ¿y este anillo? ¡Oh! Y yo le dije, bueno, sí, me estás proponiendo casamiento. Yo ya no sabía qué decir.
Las tías, ¿cómo es?
Sí, le dije.
¿Pero cómo va a decir?
Qué alegría, ¿sabes?
Yo con tal de salir de un problema soy capaz de meterme en otro 100 veces peor. Sí, efectivamente, quise tener ese detalle. Ese. Qué hermoso. Dice, ¡oh! Dice, y tiene una inscripción adentro. ¿Qué me has puesto?
¿Qué le puse? Sí.
Hay morales, morales, morales. ¿Por qué me pones esto? Y porque, ¿qué es lo más importante en el matrimonio?
¿Qué?
La moral.
La moral.
Es. Pero señor.
Pero acá dice Roberto Morales. Bueno, dije, sí. Últimamente dámelo, le dije, si no querés casarte.
Son todas
y
iguales.
Y se lo arrebaté. Sí. Dije, ahora no me caso nada. Me agarré el anillo y me lo guardé. Pero una tía en ese momento dice, ¿qué es esto plástico? Y saca una cédula de identidad.
Pero señor, todo en la misma
de las viejas cédulas, claro.
Roberto Morales, ¿quién es? Y le dije yo, bueno...
Y ya está, y todo.
En eso cayó, el padre de ella es policía.
Sí. Y cosa que dijo, no sabía
acá
todavía.
Acá hay algo raro.
Sí.
Dice, para mí, usted tiró algún tipo... en el fuentón del relleno y a ver el ADN, dijo el tipo.
¿Qué ADN? No lo tiene ahí.
Agarró el alfajor, lo abrió así, la muy bien, lo puso en una máquina que él tiene en la casa.
¿Cómo va a tener una
la
máquina?
De ADN.
La chiquita.
Dice, lo dicho, Roberto Morales.
Pero si estaba la cédula, señor.
Y por eso mismo lo
y
dijo.
Claro.
Y y bueno, me denunciaron.
Pero, no, hasta aquí no hay indicios de que usted lo haya matado.
No, bueno, pero ¿por qué?
Ocultó.
Claro, nosotros le dijimos, sí, se cayó. Ah, ¿por qué no lo dijeron antes? Entonces, ¿no ve? Presos.
Claro.
¿No me digas que fue preso?
Sí, fuimos presos. Sí, estuvimos
pero...
presos. Por suerte la pasamos bien porque nos designaron en la cocina.
Claro, usted eso ya lo sabía.
Y ahí pudimos desarrollar... Todo este conocimiento que tenemos acerca de la comida contaminada, como hay en Córdoba, claro. En Buenos Aires y en todo.
Y al no gastar tantos años en alfajores en la cárcel, ahora somos así de ricos como los ve, prósperos.
Ah, mira, han hecho fortuna.
Sí.
Ahora, y cuando cae un inspector...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el inspector.
¿Ah, usted es el inspector?
Ah, sí. ¿Cuando cae un inspector qué?
¿Qué revisa? Porque uno lo que tiene a mano
ahí... puedo decir a usted
bueno,
lo que voy a
vivo,
revisar.
¿Qué vivo?
No,
pero...
¿qué vivo? Porque
¿qué
entonces
vivo?
Usted esconde o pone en condiciones lo que yo voy a revisar.
No, lo que digo es, ¿cómo soy yo propietario de un restaurante que usted no me planta?
Que va otro día, dice.
Un virus, una suciedad... No.
Señor,
nosotros, por ejemplo, la pizza, le sacamos la capa de mozzarella y miramos abajo. Con este palo que tengo acá en la mano.
Ese palo es un asco, señor.
Ahí está. Sí.
Ajá.
¿Y qué hay? No.
¿Y este insecto?
Eso es una aceituna.
Muy bien. ¿Yo? Y todo así.
Reconoce.
Debajo de la pizza suele haber...
El debajo de la pizza es el debajo de la pizza.
Eso, hay un mundo.
Hay cosas que no se tocan.
Por ejemplo...
Por código, el debajo de la pizza.
Ah, yo pensé, bueno...
Por código, señor. Es como que usted a una milanesa le saque el pan rallado y se atreva
a ver lo que hay.
Ahí es donde vamos. Levantamos con este mismo palo. Con este palo levantamos el pancito rallado. Igual, hay restaurantes donde hacen las milanesas tan mal que el pan rallado se desprende solo.
Sí, porque es con doble huevo.
¿Por qué, señor? Ahí está.
Es con doble huevo.
Hacen como
sí,
un bizcocho pero... con el huevo.
Claro.
Lo cocinan dos veces.
Se la pasan dos veces.
Sí, igual que sí.
Una...
A ver, ¿cómo hay que hacer? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una pobre mujer que está a punto de divorciarse porque mi marido se queja de que el pan rallado se le sale a la milanesa.
Y bueno,
¿cómo es esto? ¿Cómo la tengo que pasar por el huevo?
El procedimiento es así. Usted tiene el huevo batido, la carne por un lado, el huevo por el otro.
Sí, por
y la golpea.
Sí. Primero la pasa por los huevos.
Bueno.
Una vez que la pasó, así chorreando como sale, la tira al pan rallado.
Sí.
La empana.
¿Eh?
De un lado, del ajá, otro.
Y la pone...
Y la vuelve a pasar por los huevos.
¡No! ¡Está no, loco! No,
esa es la doble, no, señor. La que hacen eso, los bueno, eso es lo que hacen los restaurantes.
Eso hace que se salga el...
Esa es la caída de todo cocinero y cocinera.
Pero es lo que hacen los restaurantes, ¿por qué? Porque le inflan la milanesa. Si fuera todo carne lo de adentro, se encarece el producto, ¿comprende?
¿Y qué?
Entonces la manera de inflar la milanesa
está
es esa.
Está detenido.
Y otra, espere, no. Esto es lo que hacen los demás.
Se acabaron tus hazañas.
Y la pasan una y otra vez. Y le queda una capa así de pan rallado y una feta de carne. Y eso es lo que sale, lo que está comiendo usted. ¿Vio cuando se le hace el globo a la milanesa?
Sí, sí.
Es una especie
no,
de...
No, pero vos pinchás y te queda pinchado el pan rallado solamente.
Claro. Queda el pan rallado.
Te lo comes así con cara...
Es más pobre, sano, es cierto, ¿no? Porque, pero bueno.
¿No? Bueno, finalmente... pastas rellenas,
canelones,
el relleno.
Bueno, el relleno lo hacemos de una vez
y para
el
siempre.
El relleno acá en este restaurante, según han denunciado, sí, lo hacen con lo que sobró del día anterior.
Sí. Y así
las sobras que deja la gente son puestas en una máquina, en un gigantesco fuentón,
sí,
donde se muele todo y al otro día son rellenos de ravioles. En este raviol, mire.
A ver.
Mire.
Mm. Sí, pero ¿qué hay ahí?
Hay de eso, todo.
47 sustancias.
De toda índole, productos cárneos.
Sí.
Hay,
pero no se distingue.
Pedazo
igual
de postre.
¿Cómo va a haber un pedazo de postre?
Hay café no solidificado, señor.
Sí, señor.
Galletas chinas de la suerte. Dice
escupida
Marco
de mate.
¿Cómo va a haber escupida de mate? Eso es la
y mire, mire, mire
la máquina.
Esto es lo peor.
¿Qué?
Un anillo.
Era de muchos anillos.
¿Y qué? ¿Dice algo?
Tiene una inscripción.
A ver.
Te amaré mientras viva.
Mm. Ah. Sin firma.
Se le pasó.
Roberto Morales.
Me parece que era una pulsera.
Duraba poco en los trabajos. Trabajó en todos los restaurantes.
Y en todos terminaba igual.
Sí.
Terminaba como relleno.
Es la historia de muchos.
Acá llegó con tres dedos. No sé si usted lo vio en alguna pizzería antes.
Está detenido. No sí.
Trate... ¿Por qué detenido, no, señor? Trate... ¿Yo qué
hice? Hace años que venimos investigando esta muerte.
Conversación. Vamos a otorgar a los restaurantes limpios
una distinción.
Una estrella.
Sí, señor.
Ah, está
en
muy
la
bien
puerta, si usted ve una estrella, quiere decir que ese restaurante está limpio.
Pero no es una virtud, es lo que corresponde, señor. Tiene
bueno,
que estar limpio.
Sí,
entonces, el que no la tiene...
Es de los otros. Ya está. ¿Cómo
es siempre? Sucio.
Sí, es sucio.
Sí, sí. Usted, por ejemplo.
El éxito que tienen los restaurantes sucios es increíble. En Buenos Aires lo recomiendan. Dicen. Uh-huh. Tenés que ir a este restaurante, dicen. Es muy sucio.
Claro.
Pero no sabés qué sabrosa la comida.
Sí.
Y después agregan, van todos los camioneros.
Sí,
como
sello
si
de
los
calidad
camioneros fueran conocidos por su producción de gourmet.
Claro.
Y con camioneros más bien se come cualquier cosa.
Bueno, sí,
embargo,
señor.
No, si van los camioneros, es que debe ser bueno ese restaurante. Mm. Es sucio, pero sabroso.
Claro.
Y buscan el plato mal presentado.
Sí.
La vajilla cascada, todo.
Sí, sí.
Y si lo tratan mal, mejor.
Vaso rajado, y si te tratan mal, mejor.
Mejor todavía. Mm.
Bueno, ese es el restaurante modelo que estamos por poner
propiciando aquí,
con
sí
Jorge Dorio, y que se va a llamar La noche que te fuiste.
Bueno, lo felicito, entonces.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pero en cuanto a nuestra condición de inspectores, no podemos menos que multarlo, uh-huh, arrestarlo,
no,
y condenarlo.
Sí. No, usted no condena. En tal caso,
señor, es lo
me
mismo.
Me condenará un juez.
Sabemos, conocemos.
Los jueces vienen todos a comer acá.
Justamente por eso,
sí,
señor.
Justamente por eso. 30 años preso, señor.
¿Cómo 30 años, señor?
Son 30, porque usted no va a pagar la multa de 40 mil pesos que pensamos aplicarle, ¿no?
¿40 mil pesos de multa?
Sí, 40 mil pesos. Sí. No me diga que está dispuesto a pagarla ahora mismo.
¿Y podría evitar los 30 años de...?
Bueno, tendría que ser el pago hoy mismo.
Sí, sí. Porque además la justicia vio cómo es, entonces tiene que ser pago en efectivo. No sé si me explico.
Bueno, mire, acá tengo 200 pesos.
200 pesos. No me hagas reír.
500. 500 y esa pizza que quedó de ayer.
Hecho.
Momento. Bien, 200, 300, 400, 410, 420, 430.
La tiro la cuenta.
41, 42. Muy bien. El matambre, listo. Haga de cuenta que...
aquí no ha pasado
aquí
nada.
Aquí no ha pasado nada. Y quedan todos invitados a comer en este
sí,
nuevo restaurante que hoy se inaugura la noche que te fuiste.
Vamos.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad, 75%. El ministro de Defensa consideró razonables los salarios de las Fuerzas Armadas. Arturo Puricelli aclaró que los sueldos de los uniformados van en coordinación con la realidad económica de nuestro país. La inflación de septiembre fue del 0,9%. Según el INDEC, respecto a septiembre de 2011, la variación fue del 10%. Confirmaron la condena contra el líder de Quebracho. La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó una pena de 3 años y 8 meses para Fernando Esteche. Fue por el incendio a un local partidario del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobeish. La FARC felicitaron a Hugo Chávez por su triunfo en las urnas. La guerrilla colombiana consideró un ejemplo de democracia los comicios venezolanos en los que el mandatario obtuvo su tercera reelección. A 40 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Publicidad, hasta en los huevos. Si usted pensaba, si hay algo que no se podía imprimir, eran los huevos. ¿Quién le pone el sello a un huevo? Jorge Nazar, que es titular de Avicoper, presidente de la Cámara Avícola. ¿No puede explicar cómo es que imprimen esa letra roja sobre los huevos blancos?
Hoy en día las computadoras hacen todo. Esto es una máquina que imprime a mucha velocidad.
No, no, es increíble.
Para la ama de casa, cada vez que agarra un huevo, ven propaganda, ¿no?
Ay, que lo diga de esa manera, es inquietante.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata. My Way, Sinatra y Gershwin. Espectáculo por Marcelo Arce con pantalla gigante. Única función, martes 30 de octubre, a las 20, Teatro Astral. Los temas clásicos de la voz, duetos y en el cine. Rhapsody in Blue, para piano y orquesta, de Gershwin. Summertime, Baryshnikov baila Sinatra y Gershwin. Rarezas, y con célebres amigos. Liza Minnelli, Jim Kelly, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Tom Jobim, Pavarotti y otros. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce.
Informes: www.marceloarce.com. Localidades numeradas: 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, capital, celebrando los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay muchísimos mensajes.
Saludos para mi esposa Ivana y mi hijo Lautaro, que nos están escuchando desde Jujuy, capital. Los ama Miguel.
Alejandro, somos de Rusia, vinimos solo para verte. No, mentira, dice. Somos en realidad de Río Cuarto. Pero la segunda parte es verdad. Dicen Nico, la Nutria, Pedrito, Pancho y Lino.
Así nos dicen. Alejandro, si esta noche no llego a tomarme el colectivo para volver a casa, a 50 kilómetros de acá, tengo dos opciones. Sí. Uno, duermo en la calle. Dos, duermo con vos. ¿Cómo nos organizamos? Dicen Agustina, más Ana, más Cintia, las amigas que no me dan alojamiento.
Ya está todo arreglado.
Sí, llegó el colectivo. Acá dejan un plano con la ubicación de esta gente. Mire, están allá arriba.
Ah, qué fácil.
Dicen. Son Maxi, Eri, Sofi, Cande y Nico. Y dice, negro, mandale un saludo donde... Ah, donde indica el plano, sí, allá.
¿Quién es el redondo y negrito?
A ver, ahí está.
Ah, sí.
Alejandro, le juro que hice lo imposible por colarme, pero no pude. La próxima vez no vuelvo. Gracias por firmarme el libro, dice Ariel.
Somos Pollo y Ro. Queremos saber si alguna vez, después de leer alguna de las preguntas que la gente te hace, hubo alguna que te haya hecho pensar mucho, que te haya hecho reflexionar durante tiempo, ya sea por algo personal o porque la gente se pregunta eso. Si hay alguna, ¿cuál es? Esta.
Un saludo para la banda de la orientación de radio y otro para la profesora Marta.
Viva León de Francia para la profesora y sus tres cursos que llegaron a las 8, creo que a los 8, dicen los indignados de las 4.
¿Qué haces esta noche? Venite con nosotros a tomar un vino y escuchar jazz. Dicen Agus, Mau y Flor. Quizá, ¿dónde están? Se han ido.
Allá. Allá. Están como ahogándose.
Bueno, vamos a tomar un vino y a escuchar jazz.
Saludos a Valeria, que no vino por hacerse la rana. Era otro animal. Dolina Grosso Córdoba te saluda con reverencias.
¿De quién es esta boca?
Tuyita,
porque,
tuyita.
Este... No viene con firma. ¿De quién es?
Tira el beso y esconde la boca.
Se la conoce por el beso.
Claro, tira la boca y esconde la piedra.
Sí.
Bueno, me la voy a guardar.
Negro, tremendo honor de tenerte en Córdoba. Si se puede que el trío sin nombre se toque algo de los Beatles, pide para el trío que ya viene. Dorio, no.
¿Qué quieres, Bartón?
Dorio, te viene el programa de Montenegro, te banco a muerte, dicen Luciano y Giselle.
Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Un saludo para alumnos y profes del Centro Educativo de Adultos número 70.
María Paz, Horacio y Nora, lo trajeron al padre, lo trajeron.
Pobre.
Negro, te sigo hace 32 años, dice Alba.
Pobre.
Antes que pudiera seguirme.
Lo está vigilando. Mandale un saludo a mi profe de lengua que me recomendó el escucharte para Moira, dicen. Así que o es una firma o se equivocó o nada.
Dolina, dicen acá en un papel de dudosa procedencia.
Vamos.
Dice, quiero recorrer los lugares más oscuros de tu cuerpo.
Caramba,
todos.
Ah, negro.
Mira, no me importó nada, negro. Frío, terrible congestión, estar desde la mañana en Ciudad Universitaria. Todo valió para poder verte una vez más. No te pido que te cases conmigo porque soy chica. Pero podés casarte con mi hermana y ser mi tío. Dicen las salteñas. El hojaldre que se ve, ¿dónde está?
Bueno, aquí tenemos el boletín de Rodríguez Josefina y de Gabuti Antonella. Horribles notas. Bueno, y acá hay un examen que obtiene 5.
Y eso no...
Dice, mañana rendimos, pero no nos importa. Valió la pena esperar 4 horas para escucharte. ¿Te querés casar con nosotras? Y si prometemos mejorar las notas.
Mire, Ale, tu apellido suena a postrecito, dice Sofía.
Sí, el postrecito Dolina. Sí.
¡Chicos, chicos, ya salió!
¡Qué rico! ¿Probaste el nuevo Dolina con manises?
Para las partes más oscuras de tu cuerpo.
Bañado en chocolate.
Bañado en chocolate. Señor Dolina, hace 7 años que vivo en Cuba, que viene a ser Córdoba, y si hay algo que aún extraño es ir a verlo. Gracias por acompañar mi insomnio, le dice Elena.
Bueno, hay muchísimos mensajes.
Muchísimos.
Tanto que no podremos pasarlos todos. Pero en cambio, podremos canturrear un rato. Así que...
Llámelo al maestro, por favor, ¿eh?
Y ya llega a la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danse. Esta noche, con el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. De los numerosísimos pedidos que hemos recibido, hemos seleccionado, merced a un Boy Scout, el primero de ellos, que es Coplas del Valle.
Una zambita, ¿eh?
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta pa' la Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita, pa' mi tirogasteña, mi achurita.
Muy lindo, maestro.
Maestro, aquí Alberto de Córdoba Capital le pide Barrio Reo.
¿Había?
¿Lo tiene?
Había reiterados pedidos para Barrio Reo. No sé si quiere...
¿Cómo su nombre?
Sí, sí.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor, fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bien, maestro. Aquí le piden para Verito, Vanessa y Bárbara, las tres con Belle, ¿escucho hablar de la criollita de su pueblo, la pebeta de mi barrio? ¿Una golondrina no quiere por ahí?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Varios coinciden en pedir temas de los Beatles.
Todos.
Sí, acá dice todos. Una de los Beatles, por favor, Sargento Pimienta, pide, que calculo que será.
Ah, ¿qué dice Sargento? ¿Cómo le va?
Ahí está. Se bajó el superior amarillo, parece. Sí.
Bueno, vamos a hacer. Ok.
¿Estamos todos listos?
Sí. Sí. ¿Tiene la babosa lista?
Sí. ¿Dónde la tiene? Responde ya sí.
¿Va?
One, two, three.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely hearts club band is getting very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. Love, 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 love. That kind of song. Nothing you can do but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to view in time. It's easy. Love. All you need is love.
love is all you need. All you need is love.
Put together now.
All you need is love.
Everybody.
All you need is love. Love. Love is all you need.
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 Aquí, digamos, para gente que no nombrábamos, como este, gente del Colegio Mayor Universitario de Córdoba, L30 y L37, para también Roxana, Amorina, etcétera, le piden Muchacha Ojos de Papel.
También, ah, es casi lo mismo.
Sí, parecido. Sí, rompeclima vino.
Hasta el alba, muchacha pequeña y fiel, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la nada suba el sol. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Bien, maestro. Aquí vamos, tenemos un pedido especial para toda la gente que nos ha invitado y recibido hoy. Jorge Moreno, que debe andar por ahí. Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor.
¿Cuántas veces salí a su casa
a buscar de sus labios la flor?
Sobre el río que corre cantando,
escuchaste mi canto de amor.
Sobre el río que corre cantando,
escuchaste mi canto de amor. Viejo puente, se viene entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río
que mil noches platearon las lunas al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy
Bueno, para el trío sin nombre le piden... vino Juan Carlos Falsete, ¿no?
Sí. Ahí viene el colectivo porteño.
Vino lesionado, pero...
39, señor.
Bueno. Bueno, vamos, tal vez ocurra una tragedia.
Tal vez ocurra una tragedia o dos.
A ver, dale.
Day, and the storyteller said that the score brings all inside. For the dead lonely days, sail across the Milky Seas. Never back, never fear, never cry.
Debemos irnos, maestro. Agradecemos a la gente de la Universidad Nacional de Córdoba. Celebramos estos 400 años de vida.
Y ahora vamos a conectar
directamente,
directamente
con la Radio Televisión Española, transmitiendo desde América Latina en el único programa pensado para todos los niños hispanoparlantes del mundo, un programa que se llama Paco. ¡Paco!
¡Vamos, niños!
Aquí estamos.
Sí, señor, directamente desde España para celebrar los 400 años de esta facultad, niños.
Pues vamos, viva Colón.
Bien.
Ahora es otra cosa.
A ver, niños, a ver, niños.
¿A dónde estáis los
¿Dónde
niños?
¿Dónde están esos niños?
¿Estáis allí? ¿Se han dormido? ¿Estáis
o no estáis, hombre? Oye, oye, oye. Te diré algo en voz baja para que nadie pueda oírlo.
Pues vamos con la nota, hombre.
Pues que yo podría llegar a equivocarme o olvidarme la letra. Vosotros debéis soplármela en voz muy baja para que ninguno de los niños se den cuenta.
Bueno, vamos.
Y ahora continuamos con el programa.
Esas bebés, hombre, qué tipo.
¡A ver las palmas, niños! Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores.
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres toda vida escuchar la melodía, pues depende.
¿Qué depende?
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Oye,
pues vamos, hombre.
Oye, ha llegado el momento que me equivoqué.
¿Qué son los niños?
Me olvidé la letra. ¿Si toco la qué?
Si toco... Pues vamos, ¿esta? No, 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 es otra canción. Esa.
La de viento, hombre.
La...
Cuando yo, oye, cuando yo te haga esta señal...
A ver.
Esta.
Ah.
Quiere decir que me tienes que soplar. Y cuando te, en cambio, cuando te haga esta otra...
¿Pues qué hago?
Pues te callas. A ver.
Ya lo hemos entendido.
En cambio, cuando te haga esta otra...
Oh, no. Oye, tres señas.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
¡vamos, niños de las patas! ¡Vamos, Córdoba! ¡Y toda Andalucía!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre...